La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en nuestro programa Remolinos de Quijotes. En esta ocasión, pues para seguir con este ciclo de entrevistas que estamos llevando últimamente, en este caso, en este programa, tenemos como invitada a Merce Fernández, trabajadora social de la Asociación El Timón, a quien damos la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, Merce.
Muchísimas gracias por invitarme un día más y espero poder seguir contando durante más años con esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes.
Seguro que sí. Antes de comenzar la entrevista, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490-628-842-569. Página web principal www.eltimon.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos también en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en ivox.com, donde podéis escuchar anteriores programas de Remolinos de Quijotes. Los tertulianos, como siempre, Óscar, quien les habla, además va a estar nuestro compañero Francis, María del Mar, Isa, Loli y Pepi. Nuestra directora, monitora Conchi Cruz. En el control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al propio Ayuntamiento de El Ejido. Sin más demora, comenzamos pues un nuevo programa de Remolinos de Quijote.
A continuación, una canción de Camela, Sueño Contigo.
No puedo sentir
Después de esta primera parte de la sección musical, vamos a comenzar ya así con la entrevista en sí. Y bueno, vamos a empezar preguntando, queremos saber, háblanos un poquito sobre tu titulación, sobre tu recorrido académico y en general, estudios, háblanos un poco sobre eso.
Bueno, yo siempre he sido una persona que le ha gustado mucho aprender, ¿no? Y estudiar de distintas cosas. Y creo que al final la vida ha sido la que me ha ido llevando al punto que estoy hoy y a los estudios que he acabado realizando. Porque yo de pequeña mi sueño era ser médico forense y luego no tiene nada que ver con lo que he hecho. De hecho, me da mucho miedo morirme, o sea que no sé cómo se me ocurrió a mí. De pequeña tener esa ganas de ser forense, ¿no? Luego fui cambiando y lo que siempre tuve claro que quería ayudar a los demás, ¿no? Y por eso creo que empecé mi estudio de Derecho y luego mi estudio de Trabajo Social, que es lo que al final es mi vocación y a lo que me dedico actualmente en la asociación. Y creo que, bueno, he encontrado un espacio y unos estudios que me hacen muy feliz. Me he especializado en salud mental, ese trabajo social más sanitario, ¿no? En el que trabajamos codo con codo en distintas áreas. Y bueno, yo creo que mi formación, pues habría que hablar un poco de en larga los cursos y tal, pero en resumen yo lo diría, pues muy orientado a todo el ámbito penitenciario, al ámbito judicial, porque al final tengo esa vena del derecho ahí dentro, y a la salud mental, obviamente, que me apasiona.
Es muy beneficioso, lo supongo que, bueno, ya lleva años y habrás comprobado lo beneficioso que es tener ambos estudios, tanto el de trabajadora social como los estudios de derecho, porque para ayudar a las personas pues muchas veces necesitan tanto del uno como del otro.
Exactamente, al final las personas vivimos cambios y los cambios a veces necesitan pues ese tipo de recursos, ¿no? De tener esa asistencia también y esa orientación jurídica, ¿no? No finalicé no estoy ejerciendo la abogacía, lo dejo claro, que no me gusta a mí meterme en terrenos que no son los míos.
Pero ayuda de dos maneras.
Sí, es verdad que los años de estudio, que fueron bastantes, pues bueno, sí que ayudan a tener luego también las ganas, ¿no? Y la iniciativa, sobre todo, que tengo yo de que me gusta mucho la legislación y que cuando me enfrento a situaciones y a casos, el hecho de trabajar con abogados y tal y colaborar con ellos me gusta bastante.
¿Qué te motivó a estudiar este trabajo social?
Pues el trabajo social creo que es una de las carreras más bonitas que existen. Es una carrera que creo de corazón que necesita tener un factor muy vocacional, porque trabajas con personas y con personas con problemas normalmente, porque el trabajo social aborda todo ese ámbito problemático de la vida de cualquiera, ¿no? No tiene por qué ser solo salud mental, trabajamos en muchísimos campos. Entonces, lo que al final sí que es un factor común es que tratamos de ayudar a la sociedad, ¿no? Tratamos de ser agentes de cambio y de favorecer la calidad de vida, sobre todo de las personas, tanto en el área sanitaria como en el área social. Entonces, creo que tenemos un equilibrio muy bonito y que cada vez más nuestra profesión se está revalorizando más, se está valorando muchísimo más. Vemos cada vez más trabajadores sociales en ayuntamientos, en empresas privadas, etcétera. Y creo que eso es síntoma claro de que somos muy necesarios porque tocamos muchas partes, ¿no?, del trabajo.
¿Merce animaría a los jóvenes a que siguieran tus pasos?
Yo no sé si animaría a nadie a seguir mis pasos porque creo que los zapatos de cada uno son diferentes, ¿no? Pero yo sí, es verdad que si tienen esa gana de ayudar, de ejercer un trabajo que pueda cuidar a los demás de una manera profesional, desde un ámbito pues que te da una perspectiva diferente, sí que recomendaría esta carrera y la recomendaría por encima de otra. Pero es mi caso, es mi vida y mi experiencia, pero sí creo que tiene que haber un factor vocacional que es muy importante.
Te entiendo, porque eso hay que tener vocación.
Sí.
Hay muchas personas que se meten en este tipo de estudios y de trabajo porque tal vez hayan vivido o bien circunstancias personales dentro de su familia o bien tal vez alguna circunstancia que, aunque no haya sido directamente a ellos, pero sí que la han vivido muy de cerca, dependiendo también de la persona. Pero yo en mi caso, como persona con enfermedad mental que soy, yo sí, una de las cosas que me motivó a lo que he estudiado fue precisamente mi situación y haber conocido la situación que tienen otras personas. Es decir, normalmente suele ser un estímulo.
Sí, yo creo que sí, que al final hay un factor ahí que influye en las vivencias de cada uno, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, de familia de médicos salga otro médico, ¿no? Yo creo que eso también se mama, ¿no? Yo, mi madre no estudió trabajo social, pues la nombro a ella porque ella siempre ha tenido ese factor muy de querer ayudar al prójimo, ¿no? Desde su punto de vista, sí. Desde su experiencia de vida, obviamente. Pero sí que he sentido eso por parte de mi madre, por ejemplo. Y yo he tenido eso también, esa necesidad, quizá desde otro aspecto y con una personalidad diferente y con otro camino, pero sí la necesidad de ayudar a otras personas. Entonces, yo creo que es importante el tener esa vocación. Yo sí lo veo importante, porque es un trabajo muy difícil en el sentido de que vemos situaciones muy complicadas. Y claro, eso día a día, al principio quizá estamos más nuevos, con más ganas y no pesa tanto, pero con los años hay mucho desgaste y si no te gusta lo que estás haciendo, al final te quema. Y yo creo que es súper importante eso, que te guste lo que haces. Yo siempre digo, tengo la grandísima suerte de que trabajo lo que me gusta y eso al final pasa que a veces no tengo la sensación de estar trabajando, es que lo disfruto muchísimo y gracias al universo también tengo unos compañeros que hacen la vida y el trabajo muchísimo más sencillo.
Ya, pero eso puede ser complejo en algunas ocasiones, ¿verdad?
¿El qué?
Complejo, complejísimo, porque son problemas de personas.
Sí, claro, eso es lo que he dicho, que es muy complejo porque hay situaciones que son realmente muy duras, muy, muy duras. Nos llegan casos que son muy complicados. En nuestro colectivo de salud mental hay situaciones que son muy difíciles de digerir, ¿no? Y por eso valoro tanto también el equipo humano que hay en la asociación, en el sentido de protegernos también los propios trabajadores, nuestra propia salud mental, ¿no? Porque es muy importante el que haya un respaldo y haya un apoyo de cuando las cosas salen mal, porque a veces, por desgracia, hay situaciones que se nos escapan de las manos y por muy buen profesional que pueda ser, pues no depende de mí. Y a ver, hay situaciones muy complicadas que hay que aprender también a gestionarlas y a asumir que no todo es como nos gustaría, ¿no?
Mira, yo solamente te quería preguntar una cosa. ¿Cuál es tu función en la asociación El Timón?
Pues mi función son varias. Yo siempre digo que soy una persona muy polifacética, que tengo como muchas ramas diferentes. Y bueno, entre una de las más importantes son los dos programas que ejecuto durante todo el año y que llevo ya casi 7 años haciéndolo aquí en la asociación, que son los programas del ámbito penitenciario y judicializado. Se trata de rehabilitar a personas con problemas de salud mental que están en procesos judiciales o bien que ya están dentro de prisión o de comunidad terapéutica. Es un trabajo complicado desde el punto de vista de que nos juntamos como con dos o tres estigmas muy fuertes en la sociedad, como es el tener una enfermedad mental, el que hayan cometido un delito y que encima de todo están privados de libertad, ¿no? Entonces, ese triple estigma que ya ellos mismos sienten, pues también luego la sociedad se lo recuerda, ¿no? Y es complicado trabajar en ese sentido.
Cuando la gente sabe a lo que te dedicas, las cosas que haces, y tú me acabas de mencionar lo de los reclusos, personas que están en la cárcel, y qué les viene a la cabeza, qué te dicen.
Normalmente a la gente se asusta cuando digo trabajo en salud mental, como lo primero es como
sí, pero cuando
gracias, ya menos, es verdad, sí. Que ya podemos notarlo mucho menos, porque ya lo decimos gracias a que sí. Programas como el nuestro, ¿no? De que hablamos de salud mental abiertamente,
pero
y que
ya,
esto se está contagiando, ¿no? Se está extendiendo, pues sí que hace que mejoren esas situaciones. Entonces yo veo muy importante que cuanto más hablemos, menos miedo le va a dar también a los demás lo que yo hago.
Pero el tema de la cárcel.
Sí, tengo a mi madre, a mi abuela y a mi padre fritos, pero al final es lo que me gusta. Yo siempre he dicho que algo que tenía dentro yo era un amor extraño por el ámbito criminal. Y es así, me llama muchísimo la atención. Aquí Conchi me conoce de sobra.
Es que iba a decir, al hilo de lo que tú estabas diciendo, cuando alguna vez, yo digo, sí, digo, cuando vamos a la cárcel, ¿cómo que vas a la cárcel?
Sí.
Pues claro, porque vamos a la cárcel. Digo, antes iba yo con mi compañera, digo, ahora no, desde que ya me puse malilla, va ella o van otros compañeros, pero claro, siempre se queda la gente, ¿cómo que va a la cárcel?
El peor comentario, Conchi, es cuando se nos escapa, que a mí me pasa, y digo, pues he salido ahora de la cárcel.
Sí,
cierto. Y claro, yo sé lo que, porque yo salgo y entro, claro, pero hay gente que no lo sabe, ¿no? Y entonces cuando me pilla, sobre todo con gente que no me conoce, la primera reacción, me miran con una cara de, hostia, pero bueno.
Pero también os digo que Merce allí se mueve como pez en el agua. Le encantan los barrotes, ahí ya le flipa.
Sí, yo desde chiquitilla, ya lo he dicho, que yo tenía unos sueños muy extraños, y de profesionalmente hablando, y bueno, este era un sueño cumplido. Yo desde que entré en Derecho y en Trabajo Social igual, mi objetivo claro era trabajar en este ámbito, y pues por suerte lo estoy haciendo, y aunque es un trabajo que, como me ha preguntado Francis, pues que a veces incluso a mí ha habido situaciones o personas que me han generado un respeto de decir, esta persona pues me impone, ¿no?
Normal.
Porque hay algunos pues que imponen.
Sí, un caso que tuvimos,
sí, hay
recuerda
casos,
que el
sí, hay
el
casos
más
complicados, y ahora, bueno, siguen saliendo, ¿no? Siempre sale gente que te impone un poquito, pero yo creo que al final hay una cosa muy común en todas las personas con las que trato, que es que cuando les hablamos con normalidad y con humanidad, suelen responder de la misma manera. Entonces yo tengo esa premisa, me da igual el delito que hayas cometido, me da igual lo que hayas hecho, los años que lleves aquí o la enfermedad mental que padezcas, lo que quiero es conocer a la persona y ver cómo puedo ayudarte. Entonces si no tuviera ese pensamiento tan arraigado, creo que sería imposible trabajar donde trabajo.
¿Qué?
Y de verdad que no me cuesta, o sea, realmente tengo esa capacidad de poner el límite y que me da igual. Cuando estoy con ellos, pues atenderlo de la mejor forma.
¿Qué programa lleva en la asociación, Merce?
¿Qué programa llevo? Bueno, ya he comentado estos dos y luego tengo estoy llevando el tema de eventos, un poquito la comunicación, intentando dar soporte, porque somos una entidad muy chiquitita, ¿no? Y necesitamos pues también ese empuje a nivel medio. Y bueno, yo creo que entre todo el equipo intentamos, como no tenemos periodistas contratados por desgracia, pues intentamos llegar lo más lejos posible a nivel redes. Y bueno, yo siempre digo que yo valgo igual por lo que para un descosío, que donde me necesiten, si no sé, aprendo. Y nada, pues intentar en la asociación, intento pues mis dos programas fuertes son los que he comentado, y luego pues un batiburrillo de cosas que siempre me tienen liada.
Hay personas jóvenes con problemas desde su niñez, infancia, y conoces personas que estén mal, que necesiten reeducarse y todo eso.
Sí, ahí te refieres a nivel penitenciario, ¿no?
Sí, sí.
Sí, hay gente que lleva desde que tiene 6, 7 años, tengo 3, 4 casos, no son los que más, la verdad, pero sí que hay algunos que si empezamos a ver, si rascamos mucho la historia de la persona y su experiencia de vida, que encontramos que, bueno, que se han encontrado situaciones muy complicadas, de que son pequeños, que han tenido problemas que a lo mejor sus padres en ese momento no han sabido gestionar, ¿no? Y eso ha ido acumulándose. Niños que se han criado en centros de acogida o en centros de menores, no son ambientes que sí, que están hechos para que el niño pues esté lo mejor posible, pero al final yo creo que todo el ser humano necesita a sus referentes, y que sus referentes sean los más sanos y respetuosos posibles con esa crianza. Y a veces pues no se da. y luego pues salen adultos con problemas o con conductas muy problemáticas, y que cuando ya son grandes nos echamos la mano a la cabeza, pero yo siempre digo que hay que empezar desde chiquitillo, que ahí es donde nacen.
Pero es difícil reeducarlas ya al llegar a la edad.
Yo creo que a veces las cosas como es la voluntad que cada uno quiera. Igual que yo siempre pongo un ejemplo muy, muy evidente, que es por ejemplo el machismo, ¿no? En España la sociedad era machista completamente, y poco a poco, con los años, con el paso de las leyes, con etcétera, etcétera, hemos ido todos, adultos y más jóvenes, reeducándonos, ¿no? Aprendiendo que hay otras vías, que hay otras formas, que hay otras familias, que hay otro, hay como muchas formas de vivir, ¿no? Entonces yo creo que si una sociedad entera ha cambiado ese paradigma, que aunque quede mucho, pero bueno, sí que se ha cambiado, yo creo que reeducar a una persona que ha tenido problemas también es posible. ¿Por qué no? Pero yo creo que tiene que haber una voluntad innata de la persona de decir, quiero cambiar y quiero hacer las cosas bien. Entonces yo creo que sí que es posible, y que la justicia restaurativa, que es algo de lo que se está empezando a hablar mucho ahora, y yo creo que es un tema súper interesante, es muy valiosa para víctima y para victimario.
Yo pienso que, y no, supongo que tú también pensarás lo mismo, que vivimos en una sociedad en la que desgraciadamente se presume tanto prejuzgar como juzgar demasiado, y muchas veces, y la mayoría de las veces, sin saber de lo que se está hablando. Si tenemos que hablar de la, es que si ya se hace de por sí con la gente de a pie, imaginaos pues la cárcel, lo que tiene que ser cuando una persona dice que tal persona ha estado en la cárcel, y tal vez a lo mejor no quiere ni saber por qué esa persona ha estado allí, ni las circunstancias, como tú bien has comentado antes. Esa persona puede haber pasado por unas circunstancias muy malas y puede haber acabado en la cárcel porque haya cometido una serie de errores, pero porque le hayan impulsado a ello.
Yo creo que al final, tanto para uno como para malo, nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos. Yo creo que eso también es importante, porque a pesar de lo que te hayan hecho, sí que tenemos que asumir, oye, pues esta es mi parte de culpa, y eso es lo que me ha pasado, esta es la historia que tenía, las cartas que yo tenía, y la he jugado de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que nosotros sí que tenemos la oportunidad, como personas individuales, de decidir lo que hacemos con nuestros actos. Pero sí que es verdad que a veces hay personas que se ven abocadas a situaciones muy complicadas.
Sí.
Que bueno, habría que, esto yo digo, juzgar es muy fácil cuando no lo estamos viviendo, ¿no?
Y a veces esas personas también tienen problemas de salud mental.
Claro, todas las personas que yo atiendo dentro del centro penitenciario tienen problemas de salud mental. Vemos que hay una población importante de personas con problemas de salud mental. No tienen por qué ser trastornos mentales graves, sino personas con problemas de salud mental en sí. Que bueno, incluso algunos no tenían ni diagnóstico, llevan años medicándose y no tenían ni un diagnóstico claro y ni una atención correspondiente en salud mental. Y yo creo que todo eso también hay que poner el ojo ahí, ¿no? Decir, oye, ¿por qué esta persona que estaba tan inestable y que estaba cometiendo ciertos errores que a veces no son tan graves? Depende del caso, siempre lo digo, hay delitos mayores y delitos más leves. Pero yo sí me he encontrado con personas con delitos leves que al final lo que tenían era una inestabilidad, ¿no? Y que lo que precisaban era un apoyo terapéutico. Y bueno, en eso yo creo que la justicia también está empezando a avanzar en ese sentido, de decir, oye, vamos a poner una serie de facilitadores judiciales especializados en discapacidad, que ya se está empezando a mover todo este tema, y que yo creo que es muy importante que estemos ahí. Nosotros vamos a ser una de las patas de ese sistema jurídico también, en el que se puedan apoyar, en las que realmente entendemos de discapacidad, para que cuando una persona con problemas de salud mental llegue, sea atendida, sea víctima o acusado, de la mejor manera posible, para que entienda todo el proceso que está viviendo, porque es muy importante.
Pues te sentirás muy compensada.
Creo que al final me gusta mi trabajo y creo que es importante, pero a mí lo que me reconforta es cuando realmente conseguimos, por ejemplo, la modificación de una condena gracias a un trabajo codo con codo con un abogado, que hace poco, por ejemplo, me dieron una buena noticia porque a un chico que había estado con problemas de salud mental, bueno, cometió un delito tal, y le pedían más de 6 años de cárcel y lo hemos conseguido dejar en 2. O sea que la madre, esa alegría de decir, mi hijo va a salir en 5 meses en vez de dentro de 5 años, porque ya lleva un tiempo en prisión, lleva ya 1 año y pico. Entonces, claro, le queda muy poco, ya ve la luz, ¿no? Entonces, era como muy importante que los jueces también entendieran que esta persona no estaba bien cuando cometió el error. Entonces, yo creo que sí que hay posibilidad de restaurar que también la víctima reciba una compensación, ¿no? No ya hablo de económica, la justicia restaurativa habla de que, por ejemplo, el que ha sido el acusado, ¿no?, el penado, pueda hablar con la víctima, pedirle perdón, intentar arreglar lo que ha hecho, ¿no?, porque todos tenemos derecho a al menos pedir perdón.
A rectificar.
Sí, rectificar a lo mejor ya es tarde porque ya el daño se hizo, pero sí que podemos decirle de corazón, siento lo que hice, me he equivocado y de verdad que sé que a lo mejor a esa persona no le va a cambiar la vida, pero sí creo que es importante, igual que pedir perdón, aprender a perdonar. Y hay situaciones que favorecen mucho tanto la recuperación de la víctima como del acusado.
Bueno, a continuación vamos a una canción que no sé si os gusta, pero a mí me encanta. Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama.
Satisfactoria trabajando con los reclusos.
Sí, me siento satisfecha. La verdad que es un trabajo que, como ya he comentado, hay situaciones que son complicadas y hay situaciones en las que tampoco podemos hacer mucho porque tenemos personas que llevan a lo mejor 10 años en prisión y que les quedan otros 10 con condenas muy, muy largas, que al final lo que nosotros podemos ofrecerles, o en este caso yo, es una especie de acompañamiento y de conversación en un espacio de seguridad en el que puedan abrirse, que puedan expresarse, que puedan hablar de sus miedos, de las inquietudes que tienen, de sus necesidades. Porque, claro, vemos que lo aíslan y no siempre esa es la solución, ¿no? Encontramos personas que realmente están muy arrepentidas de lo que han hecho y que ya que está el sistema ahí para mantenerlos privados de libertad, pues a veces esa sencilla conversación en la que se pueden abrir con nosotros y sentirse más arropados en alguna circunstancia, pues es muy valiosa.
¿Piensas que tú, por lo que habrás estado viendo en tu visita a la cárcel y las cosas que hayas oído, la situación ha mejorado en los últimos años?
Yo creo que está más o menos igual. Al final hay un factor que influye mucho en cómo se trabaja dentro de prisiones, que es las personas que están liderando el trabajo. Y que claro, que luego en cada cárcel, por lo que me llega, yo no he estado en otras cárceles, pero por lo que me llega de otros compañeros también de la federación y tal, pues es que cada uno hacemos unas cosas como muy distintas y cada uno tenemos una libertad diferente. Yo, por ejemplo, pues siempre lo digo, me muevo allí como pez en el agua, entro y salgo de los módulos, tengo como mucha, ya me conocen, llevo ya pero 7 años allí y claro, pues tengo mucha libertad en ese sentido, pero sí que falta hacer más cosas. Pero bueno, este año ya hemos puesto en marcha cosas nuevas que yo creo que, bueno, poco a poco se va viendo la evolución, pero falta todavía.
Así que haces como de psicóloga un poco, ¿no?
No, yo hago de trabajadora social, que es lo que soy.
Pero le haces psicología a los reclusos.
No, al final, hombre, si tú entiendes psicología por hablar con alguien, es que yo creo que el hablar es universal, o sea, no hace falta que tengáis una carrera, ¿vale? No hace falta que tengamos una cualificación en psicología, una carrera en psicología para poder hablar con una persona y darle aliento, o sea, no se trata de eso.
¿Escucharlo?
La escucha, sí, es que eso al final lo podemos hacer cualquiera, es que si no deberíamos de ser, el hecho de escuchar, no hablo de hacer terapia, hablo de escuchar a los demás, yo creo que eso lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera de los que nos están escuchando, podemos hablar con nuestra familia, podemos hablar con nuestros amigos, podemos abrirnos a que los demás se expresen y que al final yo creo que son algo muy básico que podemos hacer todos.
Pero tú ves que haya habido un aumento de personas que como tú también se dedican a hacer lo que tú haces, a este trabajo. ¿Ha habido un aumento o eres de las pocas personas que...?
En Almería solo estoy yo. A nivel salud mental solo estoy yo.
Pues yo me creía que tal vez habría más personas.
No, y los fondos no son tampoco muy bollantes.
Ay, los fondos.
Los fondos económicos que nos llevan al fondo, los fondos.
Sí.
Bueno, al final también la administración intenta que no se solapen programas, ¿no?
Pues ya pones tu granito de arena de todas maneras. Ya estás poniendo.
Claro, bueno, allí también tienen un equipo, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que pertenecen a la administración de pública, vamos, que son funcionarios, hay educadores, o sea que hay gente trabajando. Los funcionarios de seguridad creo que hacen un trabajo enorme con los reclusos dentro de la cárcel, porque al final son los que conviven más con ellos, ¿no?
Sí.
Al final el trabajador social muchas veces va un rato y no ve a lo mejor al interno hasta dentro de 6 meses.
Pero que los internos se sientan, es decir, los internos con los que tú trabajas, se sientan que hay alguien que se preocupa por ellos.
Yo siempre digo que ojalá pudiera hacer más todavía, porque al final no tenemos los medios suficientes para ir más veces a la semana o para estar como más presentes todavía, que creo que lo necesitan, pero al final los recursos son los que son. Estamos hablando de que ejecutamos muchos programas, muchas cosas. La comunidad terapéutica también es un lugar muy importante donde trabajar, y luego toda la gestión que se hace fuera de lo que es el ámbito penitenciario, porque hay mucha gente que todos los casos, por ejemplo, ese chico que he dicho que estaba en la cárcel, todo el trabajo que se ha hecho junto al abogado ha sido fuera. Son muchas horas de oficina, son muchas horas intentando recabar información, informes, papeles, presentarla en el juzgado. O sea, se nos va mucho tiempo también en toda esa burocracia, ¿no?, de intentar que esté todo lo más machacado posible para que cuando vayan al juzgado estén lo más buenamente defendidos que les corresponde.
Sobre el tema de que estamos hablando de la situación en las cárceles, ¿piensas que se podría hacer más de lo que se hace?
A nivel salud mental creo que sí. Creo que falta, no sé si eso será, se enfadará alguien el comentario, ¿no? Pero sí que creo que faltan psiquiatras. Faltan psiquiatras que vayan a ver a los pacientes, porque hay muchísima gente que no le ha visto todavía al psiquiatra y que está dentro de la cárcel, incluso que llevan 2 años. es una barbaridad bajo mi punto de vista, porque al final el médico es médico, me parece.
Si hay,
muy
claro,
bien.
Si digo, perdón, si hay una posible reinserción en algunas personas, si psicológicamente no se trabaja es como bastante más difícil, ¿no?
Claro, es que es clave. Sí. Bueno, no es que es más difícil, es que es clave. O sea, a alguien no se puede reeducar o reinsertar a una persona si no trabajamos con ella. Y claro, sobre todo nuestro colectivo, muchas veces, como la tiene problemas de salud mental, y lo dejan ahí como más aislados todavía, sí, de lo que ya están en la sociedad y de lo que ya están dentro de un centro penitenciario. Claro. Entonces, sí que se ve una gran problemática en ese sentido, porque alguien tan básico y tan imprescindible en la evolución de una persona con un problema de salud mental como un psiquiatra, debería de verlo. Y debería de saber qué medicación se le está dando a esa persona, cómo le está sentando, si está demasiado medicado, si no necesita pastillas, si las necesita, lo que sea. Yo no soy médico ni pretendo, pero sí que es importante que haya un seguimiento por su parte, y creo que sí se echa de menos en algunos casos. Van, pero creo que deberían de estar más presentes todavía.
Puede ser también porque, claro, al ser personas con diferentes problemas, diferentes situaciones, haya que tratarlos también de una manera más diferente o de una manera un poco más,
como pasa afuera,
profunda. Y es posible que la gente, que los psiquiatras o que algunos psiquiatras no quieran, digamos, meterse en, porque a lo mejor piensen que es un poco complicarse la vida, o no lo sé, pregunto.
No, es que es una obligación que tienen de asistirlo. O sea, el hecho de que tú estés dentro de un centro penitenciario no quiere decir que tú estés fuera del sistema público de salud. Uh-huh. Que es algo muy importante. O sea, hay cosas que se paralizan, como el derecho al voto o cosas de ese tipo, pero la asistencia médica no.
Claro.
Y parte de la asistencia médica es nuestra cabeza.
Claro.
Igual que si se rompen una pierna y tienen que operarlo, lo sacan y lo operan, pues que a nivel psicológico también se lleve ese de tratamiento, ¿no?
Okay.
¿En qué le ayuda tú a los presos, además de lo que ya has dicho aquí?
Pues le ayudo en coordinarme con la familia, con los abogados, intentar que la familia también tenga una especie de otro punto de vista, ¿no? Porque ellos, al final, cuando tienen contacto con sus familiares, pues lo hacen en un corto espacio de tiempo o con una llamada telefónica, que a veces son muy cortas, incluso algunos ni eso. Y claro, muchas veces la familia te dice a ti, ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo ves más delgado? ¿Estoy preocupada? ¿Cómo lo notas? ¿Tú qué entiendes de esto? Entonces también necesitan ese aliento, ¿no? Esa luz, en el sentido de, necesito información, y necesito una información de alguien que entienda de salud mental. Y alguien que realmente me vaya a decir, pues esto es lo que necesitas, esto es lo que no. Oye, el hecho de, por ejemplo, tráele ropa, porque se le ha acabado el dinero para llamarte por teléfono y no tiene ni comida ni ropa. Comida les dan, ¿vale? Pero no les suele gustar mucho, y compran en unas tiendecillas que tienen dentro de los módulos. Pero muchas veces, pues bueno, tienen necesidades, por ejemplo, de entra el frío y la familia no sabe que les falta chaqueta, o que les, por poner un ejemplo así más sencillo, más del día a día. Y yo pues cojo, oye, pues menganita, que tu familia necesita tal cosa. Y otros pasamos ya a un nivel mucho más profundo, en el que incluso la familia forma parte de la asociación, porque necesitan ese acompañamiento y ese aprendizaje en salud mental y en el ámbito jurídico, porque están muy perdidos.
Próximamente, ¿qué proyectos tienes pensado hacer dentro del programa?
Bueno, ahora estamos haciendo unos grupos bastante interesantes, que estamos juntando ya desde hace unos meses a grupos dentro del módulo de enfermería, que eso antes era más complicadillo, pero ya lo hemos conseguido, lo hemos establecido y está funcionando bastante bien. La idea es que funcione igual de bien que está funcionando en la comunidad terapéutica de Noeso, con los que tenemos un convenio firmado de hace varios años y que con los que estamos encantados de trabajar, la verdad. Y bueno, yo creo que en esa línea vamos a seguir trabajando, en seguir dando ese acompañamiento individual y en hacer que esos grupos cada vez sean más grandes, y mi esperanza o mi objetivo sea que al final podamos dar esas charlas sobre salud mental, formación y prevención a todos los módulos, sean de salud mental o no.
A continuación les dejamos con el colombiano Camilo, Vida de Rico.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Yo solamente quería preguntarte una cosa. ¿Cómo fueron tus inicios en el timón?
Ay, mis inicios pues fueron muy bonitos. Yo los recuerdo con mucho cariño, porque al final, bueno, yo entré muy poquitas horas trabajando de monitora, porque todavía no tuve la oportunidad de hacerlo como trabajadora social, ¿no? Y yo tenía claro, digo, yo aquí tengo que meter cabeza. Yo siempre he dicho eso, digo, tengo que meter cabeza, porque si no... Yo no voy a entrar nunca, ¿no? Tengo que demostrarle a estas personas lo que yo valgo, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, me dice Cristina, nuestra presidenta, dice, tú eres un diamante en bruto, porque siempre me dice lo mismo, ¿no? Y yo creo que tengo mucho que agradecer, ¿no?, a todo lo que he aprendido, porque al final nuestra asociación hacemos tantas cosas diferentes que aprendemos muchísimo. Y el que quiere aprender y quiere de verdad alimentarse de lo que hacemos aquí, se va con unas lecciones de vida bastante importantes, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Y yo creo que, obviamente, soy la trabajadora social que soy, gracias a la asociación. He aprendido muchísimo de la mano de ellos y de ellas. Y creo que, bueno, también me he echado yo mis flores, ¿no? Que siempre he tenido muchas ganas.
¿Qué tipo de actividades desarrollan los reclusos?
Bueno, actividades. A nivel general, los reclusos hacen pues muchas cosas. Depende de las ganas que tenga cada uno. Yo siempre digo que esto va a depender un poco de las ganas que tengamos cada uno de avanzar, de aprender y de querer reinsertarnos cuando estemos fuera. Se puede hacer deporte, la gente puede estudiar, puede sacarse una carrera, la ESO, primaria. O sea, hay muchas posibilidades a nivel aprendizaje. Y luego hay, por ejemplo, talleres de carpintería. Bueno, no, yo ahí no lo imparto yo, pero bueno, que la cárcel va ofreciendo de la mano también de la Caixa, de gente como Noeso, de Proyecto Hombre, etcétera, de nosotros, el Timón, pues distintos programas, distintas actividades que depende de las necesidades y de la ambición y ganas de prosperar de cada recluso, pues se van a ir adhiriendo a esas cosas.
¿En tu experiencia piensas que un recluso puede llegar, bueno, no solamente vayamos a hablar de un recluso, sino de los reclusos que sean que tengan, bueno, lo que tú llevas a cabo, el trabajo que tú llevas a cabo con ellos, ¿crees que es posible que lleguen a reinsertarse otra vez en la sociedad?
Hablar en términos generales sobre esto es muy complicado, muy complicado. Es que al final, es lo que he dicho antes y lo repito otra vez, depende mucho de la voluntad de cada uno. Depende mucho de querer alejarnos de las cosas que nos hacen daño, de querer alejarnos de malas compañías, de querer alejarnos, de, por ejemplo, del tema de drogas o adicciones. Eso es muy importante porque al final son conductas que nos van a llevar a volver a equivocarnos. Y vemos gente que sale y vuelve a entrar, y sale y vuelve a entrar, y así, ¿no? Entonces es muy difícil a veces explicarle a estas personas de este camino no, porque este camino te va a volver a traer aquí. Hay algunos que sí, me consta, que han rehecho su vida, que tienen vidas completamente normalizadas, que no tienen ningún tipo de problema, que se han equivocado una vez y no quieren volver a repetirlo. Y otros, sin embargo, pues caen sobre la misma piedra. Pero yo creo que esto nos pasa a casi todos en distintas áreas de nuestra vida. Solo que yo me equivoco. Cuando tenía 15 años me equivocaba con el mismo novio 20 veces, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a ellos se equivocan a otro nivel que le afecta más a su vida, pero bueno.
Hay reclusos y reclusos.
Hay personas y personas. Sí. Ese es el punto. Hay personas y personas.
Mejor dicho, hay personas y personas.
Efectivamente. Entonces, cada persona es un mundo. Cada persona tiene una esperanza de vida diferente. Y cada persona tiene unas ambiciones diferentes. Yo, por ejemplo, yo tengo amigas muy cercanas a mí que consumen algún tipo de droga. Y yo soy incapaz. Porque es que me da pánico. El hecho de... Porque al final yo doy formaciones en salud mental. Yo sé lo que puede hacerte la marihuana, por ejemplo.
Yo pienso que...
Entonces, ¿tú te arriesgas conociendo los posibles efectos que puede tener sobre tu cabeza? Yo no. Que otros quieran arriesgarse, yo os lo digo. Estáis echando una papeleta que no sabes por dónde te va a tocar. Entonces, bueno, yo creo que ese es el punto de todo. Tú eliges lo que quieres o no quieres hacer.
Claro, de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que has dicho tú, yo también me he visto en situaciones de estar rodeado de gente... que consume distintas sustancias, bastante variadas además, y eso precisamente, de la misma manera que hay personas que estando en ese entorno y viendo esas cosas, terminan enganchándose, conmigo hizo el efecto contrario. Acabas tan harto de ver y de presenciar y de oler y de palpar eso que dices, ¡buah! De hecho, luego ya tienes como un olfato, un sentido para...
Y menos mal, ¿no?
Sí, ver desde dónde viene, dice, aquel está, no sé qué está, el que está no sé cuánto.
Claro, luego hay gente que dice, ay, me he encontrado con Menganito, qué pena, cómo está. Sí. Pues lo mismo, si sigues por donde vas, acabas como Menganito.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que es muy importante tener claro los caminos que nos van a llevar a circunstancias negativas, no solamente en el ámbito penitenciario, que es como el más evidente, ¿no? Si tú si eres politoxicómano y sales de prisión y sigues consumiendo y sabes que cuando te falta el dinero robas, pues si vuelves al consumo, lo más seguro es que vuelvas a robar. Entonces, si evitamos ese tipo de comportamiento, obviamente vamos a tener menos posibilidades de volver a delinquir. Pues bueno, esto lo podemos aplicar, ya te digo, en muchas áreas de nuestra vida.
Yo pienso que muchos reclusos pretenden poner cierta excusa, vale que vengas de un ambiente problemático, pero hay veces que ponen demasiado esa excusa y otras personas tal vez te digan, mira, esta persona yo la conozco, sé el ambiente que ha vivido y podría haber salido, tuvo oportunidades, se le dieron ciertas sí. oportunidades, si no ha salido así, ¿por qué no ha querido?
Yo siempre digo, bueno, hay ciertas personas cuando tienen ya una enfermedad, como puede ser la adicción, que yo creo que ningún adicto, siendo consciente y estando sano, elegiría ser adicto. El problema es que cuando somos adictos no somos capaces de ver con claridad la situación que estamos viviendo, ¿no? Y yo siempre digo que hay algo que el ser humano tiende a hacer por naturaleza, no todo el mundo por suerte, pero que casi todos hacemos, que es mucho más fácil echarle la culpa al de al lado que mirar para adentro. Entonces muchas veces nos equivocamos y sabemos que podemos rectificar y que podemos hacer mejor las cosas, y esto pues lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Y que muchísima gente prefiere echarle la culpa al vecino antes que decir, oye, pues mi casa está sin barrer, ¿no? Entonces vamos a intentar pues mirarnos un poquito más para adentro, ver qué cosas podemos aportar nosotros y qué oportunidades tenemos de darle también una segunda oportunidad a las que a esas personas que se han equivocado y que realmente quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que eso es clave.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista a Merce Fernández, trabajadora social de la Asociación del Timón, en donde bueno nos ha hablado un poco de su trabajo, de su día a día, de sus experiencias en el apartado en el que ella trabaja, en los proyectos en los que ella forma parte. Y bueno, pues esperamos que lo hayan pasado bien, que haya sido pues eso, que hayan sido del agrado de todos ustedes, queridos radio oyentes, esta entrevista. Y nuevamente agradecemos a Merce Fernández que haya estado aquí acompañándonos en este programa de Remolino de Quijotes, y la emplazamos para una próxima vez, por supuesto.
Muchísimas gracias, y cuanto queráis me dais un toque y vuelvo.
Bueno, pues antes de despedirnos vamos a volver a repetir de nuevo los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490-628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos también en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la página de iVox.com, donde pueden escuchar programas anteriores de Remolino de Quijotes. Y bueno, como tertulianos hemos estado Óscar Barón, un servidor, Isa, Loli, Pepi, Francis y María del Mar. Como directora monitora, Conchi Cruz, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido. Y los agradecimientos, como siempre, a Forne, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por el espacio que nos concede. Nada más, ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención que nos prestan y les emplazamos para dentro de 7 días, la semana que viene, aquí en Remolinos de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón mi vela, tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto, los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón